Pues buenas tardes y empezamos.
Muy buenas.
Nos proponemos llegar al año 1000, ya esta vez hemos conseguido llegar al año 1000. Bueno, habíamos terminado con el Islam, aunque la verdad es que omití un punto que valía la pena quizás decir, así en plan de inciso, como hacemos antes de empezar ya con el reino franco y el renacimiento carolingio. Bueno, habíamos hecho unas pinceladas de lo que es el Islam, pero quedaba un punto que yo creo que vale la pena. Con frecuencia se oye decir que los musulmanes, los católicos y los judíos rezamos al mismo Dios, ¿no? A mí esto me parece que, bueno, está bien intencionado, en fin, está con la idea del ecumenismo y esas cosas. Pero no tiene nada que ver con la realidad ni con la verdad, ¿no? Es decir, que no pasa a mi juicio de ser una buena intención, pero nada más. Con los judíos ya es más que dudoso que los judíos y los cristianos adoremos al mismo Dios, porque los judíos no tienen nada claro al Dios unitrino, pero bueno, podía suceder. Pero luego con los musulmanes ya no hay ninguna, porque ahí sí que hay un rechazo claro de la Trinidad, ¿no? Por tanto, bueno, es que no se puede decir que Alá sea el mismo Dios, ¿no? Pues no, es que no tiene nada que ver. No solamente ya en las notas características, ¿no? Porque la idea de paternidad pues está ausente, la idea de relación directa del hombre con Dios, ¿no? La relación de padre e hijo, en fin, todo eso no. Pero desde el punto de vista meramente teológico, ¿no? Ya más doctrinal, es que, ya digo, la idea de Dios uno y trino es una idea, es una revelación cristiana, y el Islam no lo acepta de modo alguno, de manera que, bueno, se puede decir, bueno, no es que se adore al mismo Dios, es que, bueno, es que hay una idea de trascendencia en las tres religiones, hay una idea de trascendencia y hay una referencia a un ser superior. Bueno, pues hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero decir que adoramos al mismo Dios, como se oye, te digo, con las mejores intenciones, seguramente, de favorecer el ecumenismo y esas cosas, a mí me parece que eso no tiene ningún viso de verosimilitud. Dime, Miguel, querido.
¿Nuestro Dios no es el de Abraham?
El Dios de Abraham, sí, pero...
¿Dios tiene al Dios de Abraham? Otra cosa es que no entiendan igual que nosotros.
No.
Y no lo comprendan. Es como la materia. Los griegos, la materia estaba compuesta de una manera, y ahora nosotros vemos que está compuesta de una manera distinta. Pero el agua sigue siendo agua, y la arena sigue siendo arena.
Claro, lo que pasa es que el Dios de Abraham es una revelación incompleta todavía, ¿no?
Vale.
Porque claro, hasta que el Nuevo Testamento no hay una revelación plena de Dios. Y a partir de ese momento ya no nos vale decir el Dios de Abraham, no. Ya hay que decir el Dios revelado por Jesucristo, porque el de Abraham se queda un poquito corto, ¿no?
Eso estoy de acuerdo.
Pero bueno.
Pero no deja ser el Dios de Abraham.
Sí.
Lo que nosotros lo comprendemos con mucha más profundidad.
Claro que ya. Luego entonces no adoramos al mismo Dios, ¿no? Unos y otros, ¿no? Sí.
Yo creo que sí.
No, si tu opinión es la mayoritaria en el momento, ¿eh? Yo aquí
no sé si
ya digo que yo creo que con la intención esa de favorecer el ecumenismo, pues bueno, es lo que se oye, quiero decir, en los círculos teológicos y eclesiásticos, ¿no? Ya llegaremos, lo veremos un poquito más despacio esto cuando nos metamos ya en el Concilio Vaticano II y el decreto sobre el ecumenismo, etcétera. Pero quiero decir que sí, que es lo que tú dices, es la gente. A mí me resulta un poco complicado, ¿verdad? pero insisto que tu opinión no es, es muy muy mayoritaria, ¿eh? Que es el mismo Dios. Pues no,
yo creo que Dios hay uno, pero
hay
cosa
uno
que no lo conoce.
Ya, claro.
Que realmente no se conoce, porque
claro,
cuando las religiones que no son monoteístas también piensan que hay un ser supremo,
claro,
pero no es el Dios que conocemos, no es un Dios completo, por decirlo de alguna forma, eso. O en algún caso es un sucedáneo, como en el caso de los musulmanes.
Claro,
no,
es que es así, vamos, yo es que yo. Ahora que sí, que efectivamente. Por eso digo que sí, si lo admitimos en el sentido de que creen en una trascendencia, que coincidimos en que tienen una creencia que no termina en este mundo, o sea, que no es una ideología inmanente, sino que es trascendente como era el cristianismo, ¿no? O sea, que también se cree en la otra vida y por tanto se cree en un ser que está por encima. Bien, ahora, que sea el mismo Dios o vamos, o, en fin, con estos matices que hemos dicho, que sí, que...
Bueno. Creo que sí, porque nosotros siempre decimos que es el Dios de Isaac y el de Jacob.
No.
Cuando no lo negamos, pues tenemos que estar ahí.
La verdad es que tampoco, sí, es. Bien, es perfectamente opinable, perfectamente defendible tu postura. Mira, o sea, que te digo que incluso es, yo creo que es la mayoritaria. Yo aquí hago un poco a veces de. Para, en fin, meter un poco de. De salero, pero.
Yo todavía el otro día se nos decía que no es así, o sea, que no es lo mismo el Dios de los católicos que el Dios de los judíos, a pesar de que sean religiones musulmanas. Y nos lo decía concretamente, pues ahondando en esto, don Antonio.
Yo creo que no son por
todo el catecismo, claro, y la iglesia, claro. O sea, no es el mismo Dios, no. Porque el de ellos es un Dios incompleto,
es un
Dios pleno, no es un Dios trinitario, claro. Sino es un Dios pues parcial.
Y si eso es con los judíos, pues es justo decir con los musulmanes, porque luego ya está todo, ya digo, naturalmente no afecta la divinidad de Jesucristo, no afecta, en fin, luego ya entran muchas. Pero bueno, en definitiva, yo creo que es interesante como objeto de meditación y de reflexión, que es de lo que se trata, de lo que hacemos aquí, ¿no? De pensar un poco en estas cosas. Bueno, entonces, ahora, en nuestro propósito estaba explicar cómo el Islam favorece la creación del Imperio Carolingio, ¿no? El Imperio de Carlomagno. Y la deriva hacia Occidente de la Iglesia Católica, que va a terminar pues con una ruptura entre Oriente y Occidente, como veremos, ¿no? Claro, como resulta que toda la zona, vemos que conquistan rápidamente los musulmanes, todo lo que conquistan es la parte oriental de lo que podríamos llamar del Imperio Romano, ¿no? La parte oriental, que coincide precisamente, luego va a coincidir con lo que es la Iglesia Oriental también, con los patriarcados que están en esa zona de Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Y luego se va a hacer posteriormente el de Constantinopla. Pero en fin, toda esa zona, entonces, claro, ahí hay una especie de y como eso entra luego los musulmanes y cae en manos de los musulmanes, pues claro, la Iglesia de Occidente, la Iglesia de Roma, pues tiende a mirar hacia Occidente, porque no va enseguida a encontrar ayuda en el emperador de Constantinopla. Y en aquel momento, y bueno, y en muchos años y muchos, muchos siglos, existe la idea de que es necesaria esa simbiosis entre el poder temporal y el poder espiritual. O sea, que la Iglesia necesita el apoyo y el sostén del poder temporal, y al mismo tiempo el poder temporal quiere contar con la justificación religiosa para poder, bueno, porque es una idea clara de unidad en el gobierno. O sea, no conciben un gobierno, un estado, no se puede hablar todavía de Estado, pero en fin, un poder temporal cuyos súbditos tengan distintas religiones. O sea, ellos, el pensamiento es de que la unidad política exige también la unidad religiosa. Bueno, entonces, efectivamente sucede eso, ¿no? Luego es la presión de los musulmanes en toda la parte oriental, la presión de los longobardos en tierra, ya en Italia, en definitiva de los bárbaros, pero concretamente los longobardos, que son los que están en el norte de Italia, que presionan también. Luego, además, en Constantinopla, la zona esta, aparecen herejías que también separan, distancian de Roma, ¿no? Como es la iconoclastia, la famosa lucha contra las imágenes, ¿no? La iconoclastia, que luego va a ser recogida también por otras religiones posteriores, ¿no? La supresión, entre otras cosas, el Lutero, la supresión de las imágenes, ¿no? bueno, hay toda una lucha de la, lo mismo con el monotelismo, que es una sola voluntad en Dios. Defendía que no había en Jesucristo más que una sola voluntad, ¿no? Bueno, entonces, claro, no una voluntad que pedía, es una mezcla, ¿no?, entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero entonces se rompía la perfección de las dos naturalezas, que es lo que se defiende ortodoxamente, ¿no?, que es verdadero Dios, que tiene, por tanto, la voluntad divina, y verdadero hombre, por tanto, tiene que tener una voluntad humana. Lo que sucede es que, efectivamente, la voluntad humana está sometida enteramente siempre a la voluntad de Dios, que es lo que se nos pide a los ojos, igualmente, ¿no? Es decir, que bueno, pues que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios. Pero bueno, ese monotelismo, una sola voluntad, es otra herejía. Bueno, todo esto va creando un ambiente complicado, como digo, y de ahí que Roma vaya mirando cada vez más a Occidente. Y en Occidente, el único sitio al que se puede mirar es a Francia, donde Clodoveo se ha convertido. Y bueno, pues en fin, se convirtió en el año 500, y por tanto es un reino del que, bueno, alguno se puede fiar, porque no han pasado por por el arrianismo, o sea que se han convertido directamente al cristianismo. Bueno, pues muy bien, y entonces ahí empieza a apoyarse en el reino. Un impulso muy grande en este apoyo, en esta formación de lo que, en este nacimiento de lo que va a ser el Imperio Carolingio, es la famosa pregunta, la cuestión que se plantea por Pipino el Breve al emperador, al Papa Zacarías, sobre quién tiene más derecho a gobernar, ¿no? Si el que según la legitimidad dinástica o la sangre, digamos, es el rey, o el que de hecho gobierna, que eran los mayordomos. Porque en Roma, en Francia, Carlos Martel, estamos situados a mitad del siglo VIII, Carlos Martel es el que detiene a los musulmanes en Poitiers, ¿no?, en el 741, no sé qué es, por ahí. Bien, después de haber conquistado España, quieren pasar, continuar las conquistas en el resto de Europa, y ahí son detenidos en Poitiers por, a mitad del siglo VIII, por Carlos Martel. Bueno, Carlos Martel, el hijo de Carlos Martel es Pipino el Breve, y ya de ahí. Bueno, entonces estos son los que gobernaban de hecho en Francia, son los mayordomos de palacio, ¿no? Y el padre de Carlos Martel era Pipino el Grande, y entonces Pipino el Breve plantea esa pregunta al Papa Zacarías. Bueno, ¿quién tiene realmente más derecho a llamarse rey, el que lo es de nombre o el que lo es de hecho? Y el Papa Zacarías dice que el que lo es de hecho. Con lo cual, el Papa Esteban II, en el año 753, unge a Pipino como rey, como Pipino. Entonces, pues, bueno, en agradecimiento expulsa a los longobardos del norte de Italia y cede todos esos territorios a lo que va a ser en el futuro los estados de la Santa Sede, ¿no?, el estado. De manera que toda esa empieza a formarse ya los estados vaticanos, que serán en el momento. Todo el poder temporal del Papa arranca. Hombre, ya había habido donaciones, ya hemos hecho referencia que había donaciones, había. Pero bueno, cuando ya hay una gran entrega de territorios, es a partir del siglo VIII, hay una entrega de importante de territorios para el Papa, ¿no? Y empieza el patrimonio de San Pedro, llamado el patrimonio de San Pedro, por el definitiva del poder temporal del Papa. Bueno. El hijo de Pipino el Breve es nada menos que Carlomagno, y Carlomagno es coronado por León III en Roma, por el Papa León III en Roma. Durante muchos siglos el emperador coronado por el Papa, ¿no? Hasta Napoleón, ¿no? Carlomagno es en la Navidad de año 800 es coronado emperador por el Papa. con lo cual empieza, eso tiene uno, ese es un símbolo muy, en fin, tiene una gran significación, ¿no? El Papa en el año 800 corona, inviste emperador a Carlomagno, ¿no? Es la resurrección del Imperio Romano, y así lo ven ellos y así se quiere presentar. Los franceses, como además tienen cierta facilidad en vender sus productos, como bien sabemos, a diferencia de nosotros, por ejemplo, le llaman el Imperio Carolingio. Hombre, el Imperio Carolingio al lado del Imperio Romano, al lado del Imperio Español, es un chiste, pero bueno, no solo porque, bueno, pero vamos, era un territorio importante, era todo Francia, hasta el centro de Europa, lo que en buena medida Alemania, en fin, todo lo que es el centro de Europa, el norte de Italia, en fin, era ciertamente, pero vamos, se podía llamar imperio a medida en que excedía de los límites de una sola nación, ¿no? Pero bueno, el Imperio Carolingio. Y luego resulta que va a ser muy efímero, ¿eh? Es coronado en el 800 y en el 814 se muere Carlomagno, y realmente con la muerte de Carlomagno desaparece el imperio. Con lo cual, con las consecuencias que luego veremos. Pero bueno, es verdad que es un momento de una gran fuerza espiritual, ¿no? Es decir, hay un pacto evidente entre el trono y el altar, entre el emperador y el papa lo corona, el emperador confirma todas las donaciones, las entradas territoriales a Roma. Hay un renacimiento del Imperio Romano, y en definitiva comienza ya a lo que posteriormente se va a hablar de la cristiandad, ¿eh? La cristiandad como una quizás sea más una idea más que una formación política, ¿no? Hombre, coincide con Europa, ¿eh? La cristiandad hasta el siglo XVIII es Europa, vamos. Pero realmente más que la extensión territorial, porque no hay una unidad, cada nación tiene su independencia. Hay un emperador, al que se le reconoce formalmente en el centro de Europa, no en otro sitio, pero en fin, en el centro de Europa se le reconoce al emperador romano, una especie de autoridad, de autoritas, que no tiene mucha eficacia práctica, pero bueno, sigue existiendo hasta que lo derriba Napoleón en 1804. Va a haber un imperio que empieza de Carlomagno, luego hay una interrupción y luego se retoma por los germanos, por los alemanes, como ahora veremos. Bueno, entonces, pero a mí lo que me importa destacar es esa resurrección del imperio, de lo que es el Imperio Romano, en la persona de Carlomagno, ¿no? Que es esa nostalgia de la que hemos hablado más de una vez, ¿no? El Imperio Romano deja un pozo grande en todos los europeos, y por tanto ese esfuerzo, esa idea de volver otra vez, a ver si es posible renovar, establecer de nuevo el Imperio Romano. Este es el primer intento. Luego iremos viendo que hay otros a lo largo de la historia, pero este es el primer intento por renovar el Imperio Romano, volverlo a establecer. Carlomagno es un personaje verdaderamente atractivo, es un hombre analfabeto, ¿no? Pero tiene la inteligencia de rodearse de gente muy valiosa, y en concreto de establecer unas enseñanzas basadas en la disciplina y en la cultura religiosa y en la disciplina militar. Y de hecho se busca un monje alcuino, un monje inglés, sí, se lo trae de, y para que se encargue de enseñar a los políticos, a los que tendrían que ser sus gobernantes, en fin, la clase, diríamos hoy día, la clase política, ¿no? Pero formándola en esta doble faceta, ¿no? De la cultura religiosa, la seriedad de la Iglesia, de la Iglesia Católica, y al mismo tiempo de la disciplina propia de la época, que en definitiva saber guerrear y saber batirse, ¿no? Fundamentalmente. Pero bueno, que no deja de ser. Bueno, como Carlomagno ya empieza, ya hemos dicho, esa simbiosis, y entonces ya empieza a darse ese fenómeno del cesaropapismo, ¿no? Que va a durar pues hasta nuestros días prácticamente. Es decir, el emperador, como está ayudando a la Iglesia, pues también interviene en las cosas de la Iglesia, es decir, en el nombramiento de obispos, en el nombramiento del Papa, ¿vale? Sin mala intención, no con que decir que Calamando es un cristiano serio, no tiene ninguna, pero lo cierto es que efectivamente hasta tal punto interviene que Calamando impone en el rezo del credo el filioque, que luego aparecerá con el cisma de Oriente, ¿no? Esto que se rezaba en España, se rezaba al rezar el credo, se rezaba ya el credo de Constantinopolitano, ¿no? Que es el que decimos, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Bueno, pues este del Hijo, filioque y del Hijo, esto en Oriente no estaba muy claro, no lo veían bien, no lo veían claramente, ¿no? Y saltaba, decían, que el Espíritu Santo que procede del Padre, que recibe una misma adoración, y seguían, pero se saltaba en las... Bueno, entonces esto, en contra incluso del criterio del Papa de entonces, León III, que no quería, por lo visto, en España sí se rezaba así, y Carlomagno impone el rezo del credo incorporando este filioque, que luego va a tener esas consecuencias que luego veremos. La capital del imperio carolingio es Aquisgrán, y ahí pues Aquisgrán, que efectivamente pues está en el centro, en el centro de Europa, claro, está en Francia, Alemania, en el centro. Pero efectivamente la desgracia es que muere en el 814 y ya no. Calomando, bueno, con arreglo a una idea que se tenía entonces de repartir el reino entre los hijos, claro, entonces si reparte el reino entre los hijos, pues ya se rompe la unidad, eso no puede ser, ¿no? Y efectivamente, pues, los hijos entre sí se pegan, hay luchas, en fin, bueno, unos son mejores que otros, y lo cierto es que el imperio carolingio es efímero. Y eso tiene consecuencias para la Iglesia, y consecuencias graves, ¿no? Porque vamos a entrar ya en el que los historiadores llaman el siglo de hierro de la Iglesia, ¿no? El século oscurum, el siglo oscuro, el siglo de hierro de la Iglesia. Vamos a ver, al descomponerse el imperio carolingio, vuelve otra vez a suceder el problema de la falta de poder político, o sea, el mismo problema que había llevado al Papa a buscar el apoyo de un rey occidental, en este caso de un rey francés. La falta de, porque no conciben la Iglesia, no se concibe que pueda subsistir por sí misma sin un apoyo, sin una ayuda temporal, del poder temporal. Y bueno, pues claro, el imperio carolingio empieza a pasarlo muy mal, porque ya digo que los hijos de Carlomagno no. Y el poder político empieza a descomponerse. Estamos en el siglo finales de 800, y va a empezar el 1900, el 900, y con ello el siglo de hierro. El siglo X se considera el siglo de hierro de la Iglesia, ¿no? Un siglo duro, un siglo difícil. Bueno, pero antes de eso, como claro, el vacío de poder no es posible, porque la sociedad no lo soporta, surge el feudalismo. Esto es importante también para la Iglesia, porque los obispos también van a ser señores feudales, ¿no? ¿Qué pasa? Como no hay un poder central, como no manda nadie, porque no el reino, los reyes no, en fin, andan cada uno por un lado y sin poder, sin un poder efectivo, en un territorio muy grande, estamos ahora en unas situaciones complicadas, empiezan a buscarse apoyo y ayuda en quien la puede dar, que son los que tienen el poder más pequeño, ¿no? Los señores, pues los lo que llamaríamos los que tienen un territorio, condes o marqueses o duques o como quiera llamar, pero sí, que son que ostentan un poder temporal no central, no territorial de toda la nación, sino reducido a pequeños territorios. Y entonces esos señores que tienen un territorio que lo han ganado bien por donación o en guerra o lo que fuere, pues empiezan a acoger en su territorio a quienes buscan ayuda y buscan su amparo, porque son situaciones de bandidaje, de guerras, de los bárbaros que entran y tal, y entonces buscan apoyo, buscan ayuda, y encuentran en estos señores feudales, que ya el próximo día veremos con un poquito más despacio en el feudalismo, pero en definitiva es un, de nuevo vuelve a ser una simbiosis entre el señor feudal por una parte y los vasallos por otra, que buscan su apoyo. El señor feudal les da un territorio para que lo siembren, lo trabajen, ciertamente con una participación en, en los frutos, y el vasallo pone su trabajo, su esfuerzo, y en concreto si el servicio de armas, si es necesario ir a luchar, pues tiene que ir a luchar. Pero claro, por lo menos, y este señor feudal no solamente le apoya desde el punto de vista ante una posible contra los bandoleros o contra las, sino que también es el que imparte justicia, es el que organiza, el territorio, es el que suple en definitiva a un poder temporal que no existe, a un estado que no existe, lo sustituye. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que los señores, los obispos van a hacer esta misma función, van a cumplir la misma función. Hay que tener en cuenta que muchas veces a estos obispos, etcétera, los nombra el emperador, los está nombrando el emperador, y ya se establece el vasallaje, es decir, el señor feudal es el emperador, y el que recibe el enfeudamiento, el que es con el que se realiza el enfeudamiento, es el obispo. Entonces, o un abad, porque claro, también los señores territoriales crean conventos, crean monasterios y quieren poner al frente del monasterio pues una persona de su confianza, y nombran al abad también, y el abad pues es vasallo del emperador, que al mismo tiempo toma a su vez vasallos, es a su vez el señor feudal de los vasallos que están por debajo de él, porque como veremos el feudalismo es una estructura piramidal, se va llevando hasta arriba y cada uno es vasallo del que está arriba de él, pero señor de los que están por debajo de él. O sea, que es toda una organización social que tiene su, en fin, que tampoco es una cosa despreciable, fue una organización que, con la cual pues, funcionó Europa durante muchos siglos. Bueno, pero lo importante, lo que digo, es que también esta organización feudal abarca o se extiende a los señores eclesiásticos, ¿no? Es decir, fundamentalmente obispos y abades. ¿Qué pasa? Que los señores feudales quieren mandar en la iglesia más de la cuenta. En concreto en Roma empieza ya la lucha entre las familias, bueno, hay un continuo, y entonces nombran los papas, hay una lucha realmente muy desgraciada, hay papas que duran días o incluso horas, porque son menores de edad, bueno, unos que quitan, otros. Bueno, hay escenas o, en fin, espectáculos más bien penosos, ¿no? Y el papado pues pasa por un momento de descrédito absoluto, ¿no? Porque ya digo, se suceden unos a otros, es decir, el número de, luego veremos, el número de papas es... Esto llega hasta el último tercio del siglo X, en el que ya empieza a respirarse un poco, pero en fin, toda la primera parte del siglo X es lo que se conoce por el siglo de hierro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién pone solución a esto? Pues los emperadores ya alemanes. En Alemania se había, digamos, Alemania no existe, claro, como una zona, pero en fin, en toda esa zona de Centro Europa, de todo, que se había desgajado, vamos, que tenían, que se había dado uno de los hijos de Carlomagno, bueno, ahí se continúa con emperadores más o menos de nombre, pero al final ya empiezas a aparecer emperadores que ejercen y que tienen poder, que son los otones, ¿no? Otón primero, Otón segundo y Otón tercero, y luego vuelve otra vez con Enrique III. Estos son todos emperadores germanos, y estos son los que sacan al papado de la postración, pero claro, lo sacan porque lo sacan de la tiranía de los señores italianos, pero en definitiva se ponen ellos de, claro, de jefes, de jefes de... Lo que pasa es que son buenos, son buenos católicos y lo hacen bien, ¿no? Y en aquel momento hacen un gran favor a la Iglesia, pero en definitiva ese cesado papismo, todos los papas son rompados por los emperadores germanos, en ese momento. A partir de finales del noveno, del siglo X y comienzos del siglo XI, ¿no? Bueno, lo cual aquí ya digo, era necesario, era bueno, era, ¿eh? Porque la situación con los señores italianos era realmente penosa, ¿no? Y de esta manera el papado adquiere de nuevo una cierta dignidad y libertad, aun cuando el problema va a seguir siendo en el fondo el mismo. Claro, es que el emperador nombra obispos, nombra al papa y dirige la Iglesia en buena medida, ¿no? Y esto, ahí hay una en fin, mezcolanza que es complicada, ¿no? Como el Espíritu Santo siempre ayuda en los momentos de dificultad, pues en estos momentos nace nada menos que la Orden de Cluny, el monasterio de Cluny, ¿no? Fundado en el año 1910, los cluniacenses, por Guillermo de Aquitaña, en el 910, y que va a seguir la regla de San Benito, la famosa regla de San Benito. Estamos en los comienzos del siglo X, o sea que desde el momento del siglo de hierro de la Iglesia aparece los monjes cluniacenses, ¿no? Que van a hacer una enorme labor en ese momento tan complicado. Aquitaña, este Guillermo de Aquitaña, tiene una feliz idea y es vincular el abad de Cluny, va a estar vinculado y va a depender exclusivamente del papa, con lo cual se salta a todos los señores feudales intermedios, sean eclesiásticos o sean civiles, ¿eh? Salta por encima de todos y se vincula directamente al papa romano. Claro, esto pues efectivamente es una idea, en fin, que favorece mucho la unidad y la libertad de los monasterios, la libertad de la orden, ¿no? La libertad de la orden. Pero luego además, repárese, vamos a ver, por dar un cifras, en el siglo XII, o sea, en el siglo X, comienzos del siglo X, se funda, en el siglo XII había 1.200 monasterios cluniacenses en Europa. Desde el 910 en que se funda, si contamos 250 años en adelante, o sea que en definitiva llegamos al siglo XII, hay 8 abades solamente en 250 años, de los cuales 7 son santos. En ese mismo periodo de tiempo, en esos 250 años en los que hay 8 abades, se cuentan 55 papas. Bueno, esto da una idea de la situación del papado y de la ayuda que supuso, como ha pasado siempre en la historia de la Iglesia, cuando hay necesidad, el Espíritu Santo tiene que intervenir de una manera más potente o más manifiesta que del ordinario. La Revolución Francesa dinamita el monasterio de Cluny, ¿no? que estaba en el centro noroeste de Francia, y era el monasterio más grande de Europa, ¿no? era un edificio fantástico, ¿no? Y lo dinamitan los revolucionarios de la Revolución Francesa. Esto bien, estamos por tanto ya hemos llegado ya con los monjes cluniacenses, hemos llegado ya al año 1000, ¿no? Y entonces en torno a esta fecha se nos presenta el último punto que queríamos ver en esta clase, que es el del cisma en este tema. Si podemos seguir, si lo terminamos, seguimos con el siguiente un poco, pero que es el del cisma de Oriente, el último punto del programa. El cisma de ese primer cisma importante que sufre la Iglesia y yo creo que trae en buena medida causa ya del Imperio Romano. Diocleciano divide su imperio pero nombra dos emperadores y dos césares, o sea, un emperador para que cada parte estuviera, la parte occidental estuviera gobernada por un emperador y un césar, y la oriental por otro emperador y otro césar. O sea, que en definitiva establece una separación, una división dentro del Imperio Romano, está claro, que distingue entre Oriente y entre Occidente, eso es evidente. Y de hecho el Imperio de Oriente, el de Occidente, no lo lleva, lo lleva a Milán, no lo lleva a Roma, ¿no? la capital. Pero luego, esto fue a finales del siglo III, ¿no? Diocleciano, pero luego Teodosio, en el 395, o sea, a finales del siglo IV, cuando ya, en fin, le queda poca vida al Imperio de Occidente, Teodosio va a dividir entre sus dos hijos, entre Arcadio y Honorio, ya claramente los dos imperios, las dos partes, vaya. Arcadio se queda con Oriente y Honorio se queda con Occidente. Lo quiero decir, cómo se va viendo que son dos partes, ¿no? Que los romanos habían conseguido la unidad, pues desde Siria y desde, en fin, casi la India hasta Inglaterra, todo el norte de África, todo Asia Menor, Turquía, todo, en una sola unidad política, pero que evidentemente eso era posiblemente tan grande y tan majestuoso que no podía durar, en fin, mucho tiempo. Hombre, duró mucho tiempo, pero ya digo que se hace la división. Y esa división, ahí pues ya empiezan a acentuarse los luego un dato más es el que hemos visto de la deriva hacia Carlomagno, la deriva de Roma hacia la cual se separan, se va apartando también de Constantinopla, se va apartando de lo que habían sido los tres patriarcados más importantes en la Iglesia, ¿no? De Alejandría, de Jerusalén y de Antioquía. Claro, hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica no nace en Europa, nace en Oriente. Esto alguna vez lo recordó Benedicto XVI cuando acusaban del eurocentrismo, no sé, a la Iglesia Católica. Pues la Iglesia Católica no es europea, es oriental. Lo que pasa es que, bueno, luego efectivamente pasa a Europa y Europa pues parece que se aclimata bien, ¿no? Pero lo cierto es que todos los concilios ecuménicos primeros eran todos en el Asia Menor, en toda la zona de Oriente, ¿no? Es realmente una lástima, una cosa muy dolorosa que no se haya producido esta división y se haya... Pero los hechos eso, las celotipias políticas entre unos y otros de los gobernantes de Oriente y de Occidente, ¿no? En fin, hay sus problemas de tipo, ya digo, fundamentalmente político, pues se van a ir extendiendo también a lo religioso. Son culturas diferentes, por otra parte, ¿no? Está claro que, bueno, pues hay una influencia más grande. Luego va a pasar a Europa, Occidente, de Oriente, ¿no? De la cultura oriental, de Grecia. Pero bueno, en definitiva, bueno, pues desde Grecia a Roma se va a cambiar el idioma. Claro, el cambio de los idiomas son cosas muy serias, ¿no? A partir de la Iglesia hablaba en griego, vamos, el culto se hacía en griego hasta el siglo IV, ¿no? Los tres primeros siglos del cristianismo, las celebraciones, el culto se hacía en griego. A partir ya del siglo IV se introduce ya el latín, ¿no? Con lo cual hay otra diferencia más, porque ellos siguen hablando en griego, siguen haciendo sus celebraciones en griego y ya en Occidente comienza el latín. ¿Qué es lo que empieza a acentuar la separación? Pues una disputa que se en el siglo IX entre Zocio e Ignacio, ¿no? Que eran los dos patriarcas de Constantinopla. cada vez más el patriarcado de Constantinopla, que no era de los tradicionales, porque eran Antioquía y Alejandría, eran de los apóstoles, los habían fundado los apóstoles, ¿no? Este Constantinopla es, en definitiva, es de tipo político, es que es cuando se separa ahí, cuando se divide el imperio de Oriente y de Occidente. Pero lo cierto es que cada vez más Constantinopla se va a ir viendo, ellos mismos se van a ir viendo como una nueva Roma, como la otra Roma, como la Roma de Oriente, ¿no? Bueno, entonces el patriarca de Constantinopla pues es Focio, y hay una disputa entre Focio y Ignacio, es una disputa muy complicada que dura muchos años, y resulta que, bueno, que Roma, pues, bueno, como Roma sigue siendo todavía, nadie discute que tiene la preferencia, que es la que tiene el primado en la Iglesia, pues toma partido por Ignacio, porque cree que es el que justicia le corresponde. Esto Focio lo lleva muy mal, y entonces enreda mucho. Focio es un personaje nefasto realmente, y en una medida es el que es uno de los, en fin, el autor de la división, aunque no se va a consumar hasta el año 1054, pero Focio introduce ya mucho malestar, ¿no? Porque además este ya introduce lo que había Carlomagno metido en el credo, Focio lo recupera, el filioque, y empieza a defender que eso es una herejía y que la Iglesia griega no acepta la procedencia del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Ellos explican de otra manera la existencia del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, lo que hasta entonces no era más que una disputa en buena medida política, en buena medida pues de cuestión de celos, de inquinas temporales, ese tipo de cosas, pues con Focio ya se convierte en un debate, en una discusión doctrinal, al meter el asunto de Filoque. Y eso, pues claro, siempre las cuestiones doctrinales complican. Bueno, esto va así, no se ha roto todavía, pero ya cada vez de una manera más clara, de una manera más evidente, va funcionando por su cuenta Constantinopla, en fin, y la zona oriental. Hasta llegar a Celulario, ya estamos en el año 1054. Y ahí, efectivamente, Celulario vuelve otra vez a los debates, las discusiones entre unos y otros. Y pues como pasa siempre, al final hay poca habilidad entre unos y otros. Los legados del Papa van a Constantinopla para entrevistarse con Celulario, ahí se produce, en fin, una falta, entre otras cosas porque ya no se entendían bien, porque no hablaban el mismo idioma, claro, y entonces ya ahí había sus complicaciones. Lo cierto es que los legados papales excomulgan a Celulario, Celulario a su vez excomulga a los legados papales, bueno, toda esta complicación. Estas excomuniones que son las que se levantaron por Pablo VI de Leyes, ¿no? Que se levantaron cuando Atenágoras, ¿no? Cuando el abrazo del Pablo VI con Atenágoras y también las excomuniones. Pero bueno, lo cierto es que en el 1054 Celulario rompe definitivamente con Roma y se establece como cabeza de la Iglesia oriental. Año 1054 y hasta ahora. Los esfuerzos por recomponer la unidad de la Iglesia han sido muchos a lo largo del tiempo, ¿no? Y el más cercano, el que estuvo más cerca de conseguirse, fue en el Concilio de Lyon, ¿no? En 1254. Yendo camino a este concilio es cuando muere Santo Tomás, porque Santo Tomás fue llamado por el Papa para asistir a este concilio, y el camino muere, ¿no? Pero ahí se dio que salieron felices y contentos y habían conseguido la unión, ¿no? Lo que pasa es que luego pues no fructificó, luego, en fin, todas estas las pequeñeces humanas y las envidias y las enemistades, todas estas cosas, y la acción del diablo, que claro, no, nunca se puede descartar ni nunca se puede olvidar, pero lo cierto es que Pero es verdad que hablábamos antes del ecumenismo, que si el ecumenismo permite pensar en algunos, en fin, en algún horizonte optimista, que no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, pero en fin, sí, lo más fácil sería conseguir la unidad con los ortodoxos, ¿no? Con la Iglesia ortodoxa. Porque realmente lo que nos separa es muy poco, ¿no? O sea, pensar en el ecumenismo con los luteranos es una cosa que, bueno, ya hablaremos de ello. Pero con los ortodoxos es una cosa que, porque de Filioque, los teólogos modernos, más modernos, me lo explican de alguna manera, que dicen que, bueno, que se pueden, que en definitiva se puede reducir a un problema de palabras, ¿no? Que ellos dicen lo mismo que nosotros. Claro, es fundamental decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, porque si no, no, eso es la Trinidad, es el misterio, o sea, y no se puede ceder, no es cuestión. Si ellos dicen lo mismo, pero de otra manera, bueno, eso ya yo no lo sé, ¿eh? Pero sí que he leído algo sobre el particular, de que, bueno, de que sin decir que procede del Padre y el Hijo, pero que pueden llegar a la misma conclusión. Bueno, pues es posible. Pero luego lo que no se puede no es que sea una cosa baladí. De total, es una conjunción. Y el Padre, sí, bueno, ya, claro, una conjunción, pero claro, es que es nada menos que el Espíritu Santo es el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. Claro, entonces no. Es decir, esa relación o existe o no existe, no hay cuestión, no se puede prescindir de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, pero bueno, prescindiendo de eso, ya lo demás es una cuestión estrictamente de reconocimiento del primado del Papa, ¿eh? O sea, fuera de Filioque, pues lo que diferencia a los ortodoxos es la primacía del Papa, en la que tampoco se puede renunciar. Posiblemente ahora hay un tercer obstáculo que no creo que sea baladí, ¿no? Que es la liturgia. La liturgia ortodoxa, como es sabido, es una liturgia majestuosa, una liturgia solemne, bellísima, ¿no? Hace unos meses me decía una escritora famosa, ¿no? Que ha vendido muchos libros. Bueno, me decía que no, en fin. La pobre no tiene la suerte de ser creyente, pero aunque ha ayudado a la Iglesia más que, a mi juicio, con sus libros, más que, bueno, pero lo cierto es que no es creyente. Y me decía que había estado con su marido en Santa Sofía y había visto una ceremonia y tal. Bueno, claro, y las ceremonias son una cosa de tres horas, una cosa. Pero decía, bueno, una cosa fantástica esto, la liturgia, una cosa maravillosa. La Iglesia Católica desaparecerá, claro, ya no sabe que la Iglesia Católica no puede desaparecer, pero bueno, dice, pues, si no recupera su liturgia, la liturgia majestuosa no tiene nada que hacer, porque es que es una pobreza lo que hoy tenemos al lado de los ortodoxos. Bueno, este era su, en fin, lo que me quiso transmitir, ¿no? Bueno, sí.
Yo creo que el problema de la liturgia oriental es que es excluyente, porque no participa.
El pueblo
no participa.
Pues no sé, no sé.
Los templos, bueno, yo lo he visto, sí, en Rusia, por ejemplo, ¿no? Y entonces el pueblo no participa, está excluido, pero vamos, lo he visto en sí, Rusia, y lo hemos visto en los países bálticos también, en las iglesias ortodoxas, el santorum está separado. En los países bálticos menos, pero en Rusia es que ves que no hay bancos, no puede sentarse, la gente es todo, está encerrado dentro del santorum, donde los sacerdotes celebran, pero el pueblo participa muy poco.
Muy poco.
Yo por lo menos esa es la,
sí, la, yo lo tengo
conocido, ¿no?
lo que es evidente es que claro, ahí por tanto hay una diferencia notable entre la liturgia una y otra, ¿no? Porque la evolución de la Iglesia Católica, si entrar en valoraciones que no son del caso ahora, ha evolucionado hacia otro
mucho más
participativo, claro, otra cosa.
Claro,
pero efectivamente ya no está en esa en fin, majestuosidad o solemnidad, o, aunque antes sea en términos temporales, ya digo, la liturgia, cuántas horas dura una liturgia oriental, dura 3 horas, una cosa así, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que yo creo que ahí sí, con independencia de las ventajas y los inconvenientes y las valoraciones, que no son del caso, pero lo que digo es que yo ahí sí veo efectivamente otra dificultad, ¿no? Porque es que la liturgia tira mucho, ¿eh?
Yo encuentro otra, que es política.
Luego está el tema político, sí.
Que están los patriarcados.
Sí, son políticos.
No son únicos. No, no.
Hay
pues no lo sé, el de Moscú.
Pues hay 4, ¿no? Sí, hay 4 o 5, sí. Y no se reconocen una primacía entre ellos, no. Efectivamente, el problema que surgió, que tenía un origen político, ha subsistido, ¿no? Ahí, o sea, que ahí la... Vamos a ver, yo creo que ahí la función que realizó fundamentalmente el Concilio Vaticano II de deslindar mejor, ¿no?, el poder, el ámbito temporal y del ámbito espiritual, ¿no?, esa, y que la historia ha ido imponiendo en la Iglesia, por ejemplo, con la pérdida del poder temporal de la Iglesia, ¿no?, con la pérdida de los estados pontificios, ¿no?, en el 19. Eso, a mi juicio, ha sido una gran bendición, ¿no? El perder, que esa pérdida del poder temporal ha sido una bendición del Espíritu Santo también, ¿verdad? Pero ellos no lo veían así, el Pío IX, el pobre, no, mira, lo veremos, pero estaba convencido, porque eso, porque durante muchos siglos se pensó que era imposible separar los dos, ¿eh? Tenían que estar unidos y apoyarse. Bueno, esa separación, ese deslinde dentro de lo temporal y lo espiritual que se ha conseguido en buena medida en la Iglesia Católica, pues no se ha conseguido efectivamente en Oriente, ¿no? En Oriente, efectivamente, la conexión de lo temporal, de la política y lo religioso es total. Yo creo que es muy elevada, claro. Claro, eso hace también muy difícil. Entonces, es una cosa lastimosa, es una cosa, una pena, pero cierto es que ahí está la separación que lleva ya pues mil años, ¿no?, de separación. Luego ya veremos qué ha habido otras.
De hecho, el rito oriental de las iglesias que están unidas a Roma es un rito mucho más rico, en el que participan también los fieles.
Las iglesias orientales que están unidas, que los ritos, sí. Sí, los ritos orientales, que son varios, que son...
Sí, pero bueno, que están, los fieles participan, o sea, no es tan excluyente como los ortodoxos, ¿no? Es que en las iglesias ortodoxas es que no hay banco.
No hay banco. Claro, eso sucedía en las catedrales medievales, claro, que no había bancos tampoco, que sí, es un concepto que se ha evolucionado, hay que decir también. En un primer momento la catedral es la casa de Dios, no la casa del pueblo. Y por tanto el pueblo, bueno, bien, sí, está bien que vaya por ahí, pero en fin, fundamentalmente era la casa de Dios. Y por tanto no había banco, ¿verdad? Luego esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando y se ha convertido ya en otra cosa, ¿no? Así que mediante ya se ha dado esa participación al pueblo, que parece razonable, ¿no? Probablemente tiene sus excesos, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Bueno, lo cierto es que el año, los 1000 primeros años de la historia de la Iglesia, pues terminan con este suceso desgraciado y lamentable de la separación del cisma de Oriente. Bueno, y con esto yo he terminado. Hemos llegado al año 1000 y a la vuelta de vacaciones, ya que es el día 11 de, el 11 de enero, ¿no? El 11 de enero seguiremos con la siguiente sesión. Eso, y ya lo único que nos cabe es desear muy feliz Navidad a los presentes y a los que nos oigan por alguna de estas vías telemáticas, ¿no?